Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy nos adentraremos en una historia que se sitúa en uno de los lugares más oscuros en la historia de la humanidad, Auschwitz. Y aún en medio del horror, hubieron personas que verdaderamente desafiaron lo imposible. Una de ellas fue la doctora Gisela Perl, una ginecóloga judía que se convirtió en la esperanza para cientos de mujeres dentro del campo de concentración. Una mujer que a través de actos impensables logró salvar vidas cuando la muerte era la única certeza. Acomódense muy bien porque esta historia está impactante. Gisela Perl nació el 10 de diciembre de 1907 en Sziget, Transilvania. En aquel entonces, esta parte formaba parte de Hungría, aunque hoy pertenece ya a Rumanía. Ella fue la mayor de cuatro hermanos, y desde muy chiquita siempre destacó por su inteligencia y determinación. Siempre tuvo excelentes calificaciones en la escuela. Imagínense, ella fue una niña judía ortodoxa en una época en la que las mujeres tenían muy pocas oportunidades, pero en medio de todo ese contexto, ella quería ser doctora. Y no solo lo quería, sino que luchó con todo para lograrlo. Y esto significó de verdad luchar, incluso en contra de su padre, que no entendía por qué la obsesión con estudiar. Su padre al principio no estaba nada convencido. Él era un importante comerciante, lo cual les dio una posición privilegiada. En ese tiempo, crecer en una familia religiosa y con los privilegios que ellos tenían solo significaba una cosa. Y es que el papel de la mujer estaba absolutamente definido. Así que después de mucho discutir y mucho rogar, su padre terminó por aceptar su decisión. Gisela estudió medicina en Praga y después en Berlín. Y después de terminar la carrera de medicina, ella se especializó en ginecología. Ella fue una pionera en su tiempo. Y es que no solo era un campo dominado por hombres, sino que también hay que sumarle que era judía. Y esto, en la Europa entreguerras, ya era muy peligroso. Después de terminar sus estudios, Gisela regresó a su ciudad natal, en donde tenía una vida muy feliz y bastante tranquila. Estaba casada, tenía un hijo y una carrera muy exitosa. Un día, una enfermera tocó a su puerta y pidió ayuda de emergencia. Al llegar al hospital, Gisela encontró una adolescente sobreviviente de abuso llena de sangre. Ella la auxilió y la adoptó para que no regresara a su casa, ya que justo ahí es donde habían abusado de ella. Ella la apoyó para que entrara a clases de cocina y ahí se volvió su ama de llaves. Aunque al poco tiempo ya era una hija más para ella y la mejor amiga de su hijo. Ella era Elizabeth. Elizabeth era protestante y Gisela siempre respetó y de hecho alentó a que ella siguiera con su religión. Todo eran risas y diversión. Hasta 1944, cuando los nazis invadieron Hungría. Ella y su familia fueron enviados a Auschwitz, lugar que era sinónimo de muerte y desesperanza. Al ser protestante, Elizabeth no fue capturada, y por eso hay algunas fuentes que aseguran que Gisela tenía una hija escondida, pero en realidad es que nunca hubo necesidad, ella no era judía. Gisela Perl llegó a Auschwitz sin saber que su conocimiento médico se volvería en su mejor arma de defensa. Al llegar, la separaron de su esposo e hijo, a quienes jamás volvió a ver. Ella se quedó con su padre un poco más de tiempo, hasta que también fueron separados y él enviado a la muerte. Como la historia nos ha descrito de sobra, las condiciones en Auschwitz eran inhumanas. Yo sé que está por demás sabido la situación en la que vivían los prisioneros. La Gestapo se dedicaba a deshumanizarlos al máximo. Los prisioneros vivían entre plagas de piojos, comiendo una porción de sopa al día, sopa que tenía cosas indecibles, y que para nada estaba ni cerca de aportar las calorías necesarias para vivir. Les daban un trozo de pan duro, vivían en condiciones insalubres, rodeados de ratas, durmiendo sobre un tablón, uno sobre otro, en fin. En Auschwitz pasaban cosas indecibles. De hecho, ella misma fue una sobreviviente de abuso dentro del campo, y a partir de ahí decidió que nadie más iba a robar la poca humanidad que le quedaba. Así que ella inventó algunos juegos, recitaba poesía y tenía conversaciones profundísimas con sus compañeras en las noches, lo que hacía que al menos ellas tuvieran una motivación al final del día. En ese momento se dio cuenta de lo poderosas que eran sus palabras para sobrevivir ahí. Otro dato curioso es que ella puso a prueba la margarina para la piel, cosa que se volvió súper popular entre sus compañeras cercanas. Y de hecho, ellas también empezaron a guardar la margarina que les daban con el pan duro y se la ponían en las heridas de la piel, que recordemos que no eran pocas por las condiciones en las que se encontraban. Un día, en el campo pusieron un hospital en el que Giselle empezó a colaborar. Tener un hospital le pareció increíble con todos los enfermos que había, pero al poco tiempo se dio cuenta de que al final era un cuarto sin instrumentos, ni medicinas, ni vendas, aunque a veces les daban unas. Ahí no tenían absolutamente nada, las condiciones eran malísimas. De inicio, el hospital atendía todo tipo de enfermos, es decir, de gripa, de tifoidea, úlceras en la piel, fiebre, etc. O sea, trabajo no faltaba. Y aquí es donde entra en escena el infame e impresentable doctor Josef Mengele, a quien la historia también ha nombrado el ángel de la muerte. Un hombre que tenía como hobby realizar experimentos crueles con prisioneros. Y aquí viene al caso porque él es quien supervisaba todo lo que pasaba en este hospital. Al poco tiempo, Mengele le pidió a Gisela pasar el reporte de los enfermos de tifoidea, malaria y en general enfermedades que no fueran una simple gripa. Y a esos pacientes los mandaban a los crematorios. Al poco tiempo y a base de trabajo y resultados, tanto miembros de la SS como prisioneros empezaron a respetar a Gisela y a reconocer su habilidad como doctora. De hecho, Irma Gries, quien era la guardia de la SS más ruda, quien por cierto custodió la barraca de Gisela durante toda su estancia, la vio operando el pecho de una de las prisioneras con un cuchillo, el cual afilaba en una piedra y sin anestesia. En ese momento, Irma la citó y le pidió que le ayudara a ella misma a terminar con un embarazo. Evidentemente, este se volvió el secreto máximo entre ellas dos. Así como lo oyen, incluso miembros de la SS confiaban su salud a Gisela. Ella poco a poco terminó obteniendo la confianza de Mengele, quien le pidió que le informara sobre todas las mujeres embarazadas dentro del campo, que por cierto no eran pocas. Y es que en el oscurísimo mundo de Auschwitz pasaba de todo. Y aquí les va un poquitito de contexto. Dentro de Auschwitz existía algo llamado la organización. Y esto era únicamente entre prisioneros, aunque los guardias lo sabían y dentro de su extremo sadismo incluso había quienes lo disfrutaban. La organización no era más que la jerarquía que había entre prisioneros. Había algunos de ellos que trabajaban en los almacenes o en la cocina o que por cierta circunstancia tenían acceso a ciertas cosas. Y eso les daba un poder e incluso el derecho a denigrar a sus mismos compañeros. Con estos bienes como moneda de cambio, se hacían trueques en las letrinas que estaban en medio del campo. Y aunque parezca que esto no viene ni al caso en la historia, ahí les va. En las letrinas en medio de la suciedad, con un olor imposible, piojos, ropa desgarrada y todo lo que se puedan imaginar, se daba muchísimo la prostitución. Muchas mujeres la usaban como moneda de cambio para obtener un poco de comida, un poco de agua, una agujeta o un cuchillo o cualquier cosa que a nosotros podría parecernos insignificante, pero en ese contexto, de verdad, valía oro. Entonces, regresando a donde nos quedamos, Gisela trabajaba en un hospital inmundo en donde Mengele le pidió que le avisara si alguna mujer estaba embarazada. Según esto, para llevarlas a otro lugar donde los cuidados serían mejores. Ella no tardó mucho en darse cuenta que el destino final realmente era usarlas como conejillo de indias para las investigaciones o llevarlas al crematorio donde las metían con vida. Claro, esto después de ser golpeadas brutalmente, especialmente en la panza. Fue así como Gisela empezó a mentir y jamás reportó a una mujer embarazada, aunque por la situación que les conté, no eran pocas. Imaginen nada más este dilema. Una ginecóloga, cuyo trabajo es traer la vida al mundo, ahora tenía que decidir entre entregar estas mujeres a la muerte o hacer lo impensable. Y lo que hizo fue realmente heroico. Ella realizaba abortos clandestinos, sin anestesia, en condiciones inhumanas, solo para salvar a las madres de una muerte segura. Esto lo hacía a la medianoche, sin anestesia ni iluminación y, por supuesto, sin herramienta alguna. Lo único que tenía literalmente eran sus manos y palabras de aliento para las mujeres que le pedían que les ayudara a interrumpir su embarazo. Esto lo hizo cientos de veces y es evidente que en cada una de ellas arriesgó su vida. Si ella hubiera sido descubierta, hubiera sido enviada a la cámara de gas en ese segundo. Además, también asistía a partos. Igual, a medianoche, sin luz, sin agua, sin anestesia, sin medicamentos ni herramienta. Partos que iban desde el quinto al noveno mes de gestación. Y ella misma se encargaba de desaparecer a los bebés. Esta horrible práctica iba en contra de su religión, de sus creencias y de sus valores. Pero no en contra de su humanidad. Ella nunca pudo denegarle la ayuda a ninguna mujer que se la pidió y acabó haciendo esto para salvar sus vidas. Cuando los aliados se acercaron en 1945, los alemanes comenzaron a cerrar los campos de concentración y la doctora Pearl fue trasladada a un campamento en Hamburgo y de ahí a Bergen-Belsen, en donde en ambos lugares estuvo a cargo de los hospitales instalados. En Hamburgo solo estuvo un par de meses y de hecho mientras estaba allí se enteró de que Auschwitz había sido liberado. Imagínense por favor su coraje de pensar que de haberse quedado ya sería libre. En fin, de ahí fue trasladada a Bergen-Belsen, donde increíblemente la pasó peor que en Auschwitz. Ella describe este lugar como el infierno mismo, ya que ni siquiera era un campo de trabajo. Solo era un lugar donde la gente esperaba su muerte. Los cuerpos estaban apilados, las enfermedades a todo lo que da, canibalismo por falta de comida, suciedad por todos lados, en fin, el infierno mismo. Y de hecho, mientras ella estaba allí, por fin llegó la liberación. Gisela logró sobrevivir el holocausto, pero el precio fue muy alto. Perdió a su familia, su hogar, y por muchísimos años también perdió la paz y la salud mental, y con justa razón. Tras la liberación, un sacerdote que venía del Comité del Vaticano fue un apoyo increíble para todos, pero especialmente para ella.
En 1947,
Gisela se enteró de que a su esposo y a su hijo los habían matado. Y su tristeza fue tal que intentó quitarse la vida con veneno. Este padre del Vaticano que les comentaba se la llevó a un convento en París para que lograra recuperarse ahí. Ese mismo año, tras recuperarse un poco, se fue a Nueva York, donde lejos de ser recibida como heroína, fue interrogada y la culparon de haber colaborado con los nazis. Imagínense que nadie te crea en un país donde no conoces a nadie, intentando defenderte en otro idioma y tratando de explicar cómo tu instinto de supervivencia te hizo tomar las decisiones que tomaste. Al final fue exonerada cuando otros prisioneros sobrevivientes de estos campos de concentración empezaron a dar sus testimonios y todas las versiones coincidían. También hubo pacientes suyos que testificaron a su favor. De hecho, el testimonio de Gisela fue clave para el juicio en contra de Mengele. En 1951, después de varios juicios en los que se comprobó que no colaboró con los nazis y con ayuda de Eleanor Roosevelt, logró obtener la nacionalidad estadounidense. Ya con la nacionalidad, se convirtió en una destacada ginecóloga en Nueva York y ayudó a traer incontables vidas al mundo. Para ella, era como si tratara de compensar las vidas que no pudo salvar en Auschwitz. Aunque también hay que recordar que salvó la vida de cientos de mujeres con esas prácticas clandestinas, además de miles de vidas que logró salvar como doctora del campamento. Al poco tiempo, se convirtió en experta en infertilidad en el hospital Mount Sinai y abrió su propia clínica en Park Avenue, con la única intención de traer vida al mundo. Ejerció su profesión durante 43 años y logró traer al mundo a más de 3.000 bebés. Finalmente, el 16 de diciembre de 1988, Gisela murió a los 81 años en Israel, país al que se había mudado con su hija y su nieto. Yo sé que la historia de Gisela Pearl es crudísima, y de verdad, si cuesta tanto trabajo contarla, no me imagino ni cerca lo que fue para ella vivirla. Esta historia solo es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay quienes encuentran la manera de ayudar, incluso arriesgando su propia vida. Ella fue duramente cuestionada por lo que hizo, y la historia la ha juzgado fuertemente. Su legado es una combinación de dolor y esperanza. Una historia que merece ser contada una y otra vez y merece ser escuchada con toda la empatía y el contexto posible.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.